Presidente de México visita Washington y Estados Unidos rechaza propuesta del presidente de Venezuela para canje de presos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes 5 de enero 2015. Feliz año. Director del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental, Ricardo Zúñiga, dijo que el presidente Barack Obama tiene previsto dialogar sobre derechos humanos con su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto, quien inició una visita oficial de 2 días a Washington, y que mañana martes se va a reunir con el presidente Obama en la Casa Blanca para tratar temas de interés bilateral. El centro, dijo Zúñiga, el centro de nuestra cooperación con México ha sido trabajar para mejorar el desempeño de las instituciones judiciales, áreas que el presidente Peña Nieto ha señalado son importantes, así que indicó, vamos a continuar buscando formas de trabajar con México. Tengo la certeza de que eso será parte de las discusiones mañana martes, indicó el alto funcionario. Estados Unidos ha abogado por una investigación transparente en México sobre la desaparición y presunta masacre de 43 estudiantes mexicanos, una crisis que ha generado cuestionamientos al gobierno de Peña Nieto. Además del encuentro con Obama, se llevará a cabo una reunión ministerial paralela entre delegaciones de ambos países para trabajar en seguridad, migración, ciencia y tecnología y educación. Obama y Peña Nieto no se reunían cara a cara desde noviembre de 2012, cuando Peña visitó la Casa Blanca en calidad de presidente electo. Tenemos más detalles sobre esta visita con Alberto Pimienta.
El presidente de México llegó a Estados Unidos para su primera visita oficial a Washington, en la que se reunirá con su homólogo estadounidense. En recientes años, ambos gobiernos han catalogado el tema económico como el más importante en sus relaciones. Sin embargo, analistas aseguran que esta vez será diferente.
Creo que el tema fuerte aquí va a ser el tema de seguridad, porque hay mucha gente aquí en Estados Unidos que ve a México como un país muy lleno de potencial en cuanto a los temas económicos, pero en cuanto a los temas de seguridad, esos temas siguen y definen más o menos el tono de la relación.
2014 no fue el mejor año para Peña Nieto. Después de alcanzar logros con importantes reformas al sector energético y el de telecomunicaciones, la violencia del crimen organizado golpeó al país. En septiembre, 43 estudiantes en el municipio de Igual, en el estado mexicano de Guerrero, desaparecieron y se cree que fueron asesinados. Asimismo, en 2014 se descubrió que el presidente mexicano poseía una mansión con un costo de alrededor de $7 millones, construida por una empresa con varios contratos con su gobierno. Según Carl Misham, el mexicano común está harto de la corrupción y de la inseguridad.
Creo que ven a los temas que tienen que ver con la economía como temas que potencialmente pueden ayudar a mexicanos, pueden ayudar a la situación en cuanto a empleo en México, ¿cierto? Pero al mismo tiempo quieren ver quieren estar tranquilos, quieren salir a las calles y no tener los temas de inseguridad que han tenido. Quieren poder confiar en su gobierno.
El tema inmigratorio también formará parte del encuentro. Peña Nieto llega a Washington tras el decreto presidencial sobre inmigración de Obama. Algunos expertos sostienen que el mandatario mexicano velará por los derechos de sus conciudadanos, al tiempo que Washington quiere saber qué hace México para contrarrestar el uso de su territorio como corredor de inmigrantes centroamericanos que pretenden entrar de manera ilegal a Estados Unidos. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversó con Alejandro Salas. Salas es director para las Américas de Transparencia Internacional sobre el tema Perspectivas de Latinoamérica 2015 en la lucha contra la corrupción. Y está la conversación de Yoconda con el señor Salas.
Bueno, yo veo dos elementos importantes. Uno, que es dos países geopolítica y económicamente tan importantes como Brasil y México tienen hoy en día una oportunidad histórica de aprovechar, pues ahora sí que las grandes desgracias, los grandes momentos que están viviendo con el escándalo de Petrobras, con el tema de los desaparecidos de Iguala, en verdad podrían darle la vuelta a eso, tomarlo como un momento de cambio histórico y empujar los cambios importantes que hacen falta. Yo creo que si Brasil y México dejan pasar esta oportunidad y pretenden que no pasó nada, esperan a que baje el tema de las noticias, que la gente se calme y siguen la vida como siempre, van a caer mucho en términos de percepción de corrupción. Pero por el contrario, si lo utilizan como una bandera, si por ejemplo en Petrobras se decide hacer una empresa líder en el mundo en términos de transparencia, yo creo que de aquí a un año o dos años Brasil va a mandar un mensaje importantísimo al mundo, ¿no? Entonces, tiene que ver con voluntad política y tiene que ver con visión de Estado, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una cosa que en el 2015 va a jugar un papel importantísimo, porque si tienes a México y a Brasil empujando duro hacia la transparencia, eso va a tener un impacto y una influencia en el resto del continente. Por otro lado, la otra tendencia que veo clave es que los ciudadanos sigamos tomando mucho más responsabilidad del problema. Hasta ahora, muchas veces nos vemos a nosotros mismos, tanto individuos como empresas, nos vemos como víctimas de la corrupción. Es decir, los corruptos son aquellos, son los políticos, son los funcionarios, y yo soy solo una víctima y no puedo hacer nada. Esto es falso. Muchas veces podemos hacer, somos parte del problema y podemos ser parte de la solución. Y yo creo que, aunque ya hemos visto cómo la gente se ha levantado, ¿no? En Paraguay ha habido movimientos importantes, en Brasil ni se diga, en México ahora muy recientemente, yo creo que la gente va a seguir levantando la voz y tomando también más responsabilidad en solucionar el problema.
En líneas generales, señor Salas, a los ojos de los inversionistas del mundo, ¿el continente americano es digno de confianza para invertir pese a este índice de percepción de la corrupción?
Pues yo creo que habría ahí hay un elemento de apuesta, ¿no? Es decir, es un país que invita a la inversión en términos generales, es una región que invita a la inversión, hay cosas muy positivas que ayudan al inversionista y que lo hacen atractivo, pero si vemos nuevamente las percepciones de corrupción y los escándalos y casos que continuamente están saliendo, para un inversionista es como una invitación, te invito, pero siempre hay un elemento de apuesta, ¿no? O
sea, de pronto bajo su propio riesgo, ¿no?
Te invito, te abro la puerta, soy muy amigable y te ayudo un poco, pero bajo tu propio riesgo.
En otro orden informativo, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, reaccionó a la propuesta del presidente de Venezuela de indultar al líder opositor Leopoldo López solo si Estados Unidos perdona al puertorriqueño Oscar López Rivera, López por López. Psaki dijo que los casos no se pueden comparar. Hemos visto los reportes sobre los comentarios del presidente Maduro en la prensa en lugar de usar canales diplomáticos. No hay comparación entre los casos. Esto llega sin sorpresa. Hemos pedido reiteradamente la liberación de todos los presos políticos, un llamado que ha sido repetido también por entidades internacionales. El presidente Maduro propone desterrar a figuras de la oposición en lugar de tener una discusión sobre las verdaderas preocupaciones que enfrenta Venezuela, según Jen Psaki. López Rivera, el puertorriqueño, fue acusado de colocar varias bombas en Estados Unidos, fue condenado a prisión a 70 años y de esa sentencia ya cumplió 33 años.
It is unfortunate that Leopoldo López.
Es lamentable que alguien como el líder opositor venezolano Leopoldo López, que debe ser considerado inocente, está siendo condenado en televisión nacional por el presidente de Venezuela sin el debido proceso, indicó. La portavoz de la diplomacia estadounidense lamentó lo que considera un trato injusto al líder opositor venezolano. El reciente arresto a unos 30 disidentes cubanos que pretendían protestar en La Habana, en la Plaza de la Revolución específicamente, no ha socavado las intenciones de Estados Unidos de mejorar sus relaciones con Cuba. El Departamento de Estado aseguró que la nueva política anunciada por el presidente Obama permitirá dialogar precisamente sobre ese tipo de restricciones con el gobierno de Raúl Castro. Jen Psaki dijo, la portavoz del Departamento de Estado, indicó que en Cuba continúan los límites de las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión. Ciertamente son puntos que forman parte de este nuevo diálogo, indicó. La funcionaria también advirtió que durante los primeros diálogos entre La Habana y Washington se le presentó a Cuba una lista con el nombre de algunos presos políticos que deberían ser liberados, aunque enfatizó que los nombres de estas personas no serán revelados, al menos por el momento. Tenemos detalles con Angélica Herrera.
Al tiempo que el Departamento de Estado rechazó el nuevo arresto de activistas disidentes en La Habana, también aseguró que este hecho no debería afectar el curso de las renovadas relaciones entre Estados Unidos con Cuba.
Sabemos que la situación en Cuba sigue siendo mala. Hay límites a las libertades fundamentales, incluida la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Y esto sin duda será parte de nuestro diálogo permanente. Y no, eso no ha afectado la fecha para la próxima ronda de conversaciones.
Las acciones del gobierno cubano contra un grupo de opositores le han dado argumentos de sobra a los detractores de la nueva política del presidente Barack Obama hacia Cuba, particularmente en el Congreso, donde se avecina una intensa batalla.
Queremos entender qué cambio de comportamiento está dispuesto a realizar Cuba, así que veremos algunas audiencias rigurosas.
No obstante, Washington ve con optimismo el acercamiento diplomático con La Habana e insiste en enviar un embajador a la isla, algo que críticos como el demócrata Robert Menéndez ven poco probable, ya que requiere de la autorización del Congreso y muchos legisladores no están dispuestos a dar su beneplácito.
Nuestro compromiso será fundamental e incluirá apoyo continuo y firme para mejorar las condiciones de derechos humanos. Así que vamos a dejar que el proceso tome su curso, pero obviamente vamos a presentar un fuerte argumento de por qué un cambio en nuestra presencia allí es necesario.
El malestar por el restablecimiento de las relaciones también es evidente en La Habana, donde las Damas de Blanco realizaron su primera protesta del año, exigiendo transparencia en las negociaciones para la liberación de los 53 prisioneros políticos.
No sabemos quién son los 53, ni la familia, ni los activistas de derechos humanos, pero ya desde el día 17 hasta hoy 4 de enero, hasta ahora, no se ha liberado ni tan siquiera a uno.
El Departamento de Estado se negó a hacer declaraciones sobre ese tema. Angélica Herrera para La Voz de América.
Hacemos una pausa y regresamos en un momento con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Muy bien, seguimos sobre el tema de Venezuela. La organización Ayuda Humanitaria para Venezuela continúa llevando insumos y medicamentos básicos a ese país desde varios países del mundo, particularmente de Estados Unidos. Ante lo que dice esta organización es el desabastecimiento generalizado a nivel nacional en Venezuela. Ellos comenzaron su labor hace casi un año a raíz de las protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, protestas que, como ustedes recordarán, comenzaron en febrero de 2014. En A Fondo conversamos con Marisol Diegues, organizadora de Ayuda Humanitaria para Venezuela.
Nosotros comenzamos dándole respaldo a las protestas pacíficas y en donde había gente pues que se estaba viendo gravemente afectada, porque pues la gente estaba saliendo tranquila, ¿no?, a formar parte de esos grupos de protesta. Pues hoy en día nos hemos expandido a instituciones, ancianatos, orfelinatos, comunidad indígena, y estamos con la campaña de la acetaminofén bien fuerte en todo el país.
Es decir, ha evolucionado, los objetivos de ustedes han evolucionado hacia tratar de, como ustedes dicen, tratar de satisfacer parte de la ausencia de insumos médicos que hay en Venezuela en estos momentos.
Sí, bueno, tratamos, Alejandro, no es fácil porque conseguir recetas, medicinas de recetas en Estados Unidos es muy difícil. Recibimos pues lo que nos están donando, lo que nos dona la comunidad, lo enviamos para allá, y pues lo que digamos que el fuerte es el la ayuda que estamos brindando en este momento en materia de salud con el chikungunya, porque pues acetaminofén podemos enviar todo lo que queramos y lo estamos haciendo. En Venezuela tenemos 300 hospitales públicos que prácticamente no tienen absolutamente nada en sus inventarios, no llega ni al 5% lo que tienen en sus inventarios en términos de medicinas, y pues tenemos afecciones cardíacas, pulmonares, problemas de diabetes, cáncer, diálisis, heridos de las protestas, cantidad de cosas, pacientes que tienen SIDA, pacientes con problemas de tiroides, y pues vamos consiguiendo muy lentamente las medicinas que puedan ayudar en este tipo de enfermedades.
¿Cómo las consiguen? Me da curiosidad, ya que yo sé que es complicadísimo conseguir.
Es muy complicado. Pues mira, te cuento. Estamos recibiendo donaciones de Europa, okay, en donde pues hay controles también de sanitarios y de agricultura. Pero bueno, somos muy creativos, ¿no? Los venezolanos al final somos muy creativos y de alguna manera nos estamos organizando en varias partes del mundo para poder conseguir esas medicinas y hacerlas llegar a Venezuela. Y por otro lado, aquí en Estados Unidos, lo que estamos haciendo es que con la gente que está recibiendo sus tratamientos, y suponte que termina, tiene un tratamiento para diabetes y lo terminó y le sobra un remanente de ese tratamiento, nos los envían a nosotros. Lo que hacemos es que cuando recibimos la medicina, le quitamos el nombre del paciente, el nombre del médico, para proteger a la persona que está donando la medicina, y le enviamos a Venezuela con la especificación, como todo eso viene en inglés, con la especificación de que esto es para diabetes, para tiroides, en fin, para lo que sea.
Marisol, ¿aquí en Estados Unidos eso es legal?
No lo es. De hecho, constituye tráfico de drogas.
Déjame tratar de entender la cosa. ¿Cómo ustedes le dan la vuelta a eso para...?
Porque tenemos gente, mira, es lo que yo le digo a la mayoría de las personas cuando me hacen la pregunta. Así como los grupos de resistencia, los muchachos, los jóvenes están en la calle dando el todo por el todo, ¿verdad? Por tratar, por un ideal, por tratar de recuperar la libertad y la democracia de nuestro país. Aquí tenemos personas que están igualmente comprometidas. Aquí tenemos personas en el sur de la Florida que ponen sus empresas a la orden, ponen sus equipos, sus pilotos, para transportar estos insumos que legalmente están prohibidos, ¿okay? ¿Por qué te digo que están tan comprometidos como los muchachos? Muy sencillo. Ellos están expuestos a que una vez que aterrizan los aviones en los diferentes aeropuertos de Venezuela, los pilotos sean detenidos, los equipos sean confiscados e igualmente las cargas sean incautadas. O sea, el riesgo que están corriendo es tremendamente grande, pero son personas que tienen fe y que quieren colaborar con esto, porque entienden que el problema de salud en Venezuela es grave y entienden que con un pueblo enfermo no vamos a poder avanzar. Volviendo al tema del chikungunya, el chikungunya es una pandemia. El gobierno no lo quiere reconocer. El gobierno habla de 300, 500 casos, cuando la verdad es que tenemos más de 200.000 casos de chikungunya. Y nosotros somos el termómetro de eso, porque justamente el grupo de voluntarios que tenemos en prácticamente todo el país no para de entregar los tratamientos de acetaminofén.
¿Y cómo se aseguran ustedes que el acetaminofén llega a las personas que realmente lo necesitan?
Porque nosotros tenemos voluntarios, gente nuestra, y cuando te digo gente nuestra, no solamente son muy buenos amigos, sino que en algunos casos familia nuestra, que está allá haciendo las entregas de forma personal. Y las personas algunas veces agradecen públicamente y colocan sus testimonios en nuestra página web o en nuestro muro de Facebook.
¿Cómo se llama la página de ustedes en las redes sociales, al menos en Facebook?
El Facebook es Ayuda Humanitaria para Venezuela, Ayuda Humanitaria para Venezuela, y la página web es www.ayudahumanitariavenezuela.org. Allí documentamos, Alejandro, lo que podemos documentar, ¿okay? Hay muchas cosas que desafortunadamente no podemos hacerlas. Fíjate, nosotros tenemos ahora mismo 4 casos de personas que han sido gravemente afectadas por el régimen. Y te las voy a mencionar rápidamente. Tenemos a Luis Miguel Núñez, 21 años, minusválido por un disparo en la columna del Saladillo. Tenemos a Wilson David Torbay, minusválido por un disparo en la columna de Barquisimeto, 16 años. Tenemos a Jeremy Lu, que recibió un disparo a quemar debajo de la rodilla, tiene una herida de más de 40 centímetros. Tenemos a José Miguel Arias, que a él le dispararon en la cadera a quemarropa. el mismo día que mataron a Génesis Carmona. Lo único que estaba haciendo era pedirle a la Guardia Nacional que por favor dejara de disparar, que eso era una protesta pacífica. El guardia no escuchó, le disparó, como te digo, a quemarropa, y pues ayer justamente después de medio año, y pues gracias a la intervención de nuestra, que pudimos recaudar los $3,200, se le donaron la prótesis para su operación. Tenemos a César Omar Rangel, él perdió el ojo derecho y el brazo izquierdo por una bomba lacrimógena, él es de San Cristóbal. ¿Y qué es lo que pasa con estos muchachos? A él le donamos la prótesis del ojo, y ahora en este momento, por ejemplo, César Omar está escondido, porque aparte de que han sido afectados por el régimen, al régimen le molesta que nosotros ayudemos. Entonces tienen que esconderse, así de sencillo. Es muy duro, porque por cualquier cosa te persiguen. En Venezuela te persiguen por llevar, te pueden imputar un cargo de acaparamiento si te agarran con 2 kilos o más de leche. Te imaginarás nuestra gente cargando insumos de un lado a otro del país y las cantidades que se están llevando. Trabajamos bajo un ambiente bien estresante, en el sentido de que todo es clandestino. Y por eso es que te digo que publicamos, volviendo a la pregunta inicial, publicamos lo que podemos publicar. Yo digo que nosotros no tenemos ni un 30% de lo que hacemos en nuestras redes. Y es solo por protegerlos a ellos allá abajo. No podemos poner caras, no podemos poner nombres, una cantidad de cosas porque los persiguen. Así de sencillo, les tocan la puerta y van detenidos. Entonces es difícil, pero con todo y eso, pues hemos logrado hasta el día de hoy, hemos logrado en 8 meses mandar más de 140,000 libras en insumos médicos y hospitalarios, algunos alimentos no perecederos y ropa. El problema que hay en la parte médica es que la liquidación de las divisas y el control de cambio, pues es lo que ha afectado obviamente todo, bueno, no solamente la parte médica, sino la parte alimenticia también. No hay forma de adquirir cosas porque pues la gente sencillamente no tiene acceso a las divisas. Esa es la realidad que tenemos en Venezuela.
Marisol Diegues es Contrela, ella es la coordinadora del Programa de Ayuda Humanitaria para Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros en La Voz de América.
Gracias para ti, Alejandro. Muchas gracias.
Entre tanto, mayores inquietudes que tranquilidad habría generado en Venezuela el viaje del presidente Maduro a China. Álvaro Algarra está en Caracas y tiene más detalles.
El presidente venezolano Nicolás Maduro partió hacia China en busca de apoyo ante la caída del petróleo y la delicada situación económica del país, en una gira que también lo llevará a visitar varios estados miembros de la OPEP.
Voy a una gira muy importante, quiero que todo el país lo sepa, para enfrentar los nuevos proyectos en las circunstancias que tiene nuestra patria, de merma de los ingresos producto de la caída estrepitosa de los precios petroleros.
Ante el viaje del mandatario, el secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba, expresó su preocupación por los efectos de la estrategia del presidente, pues teme a que el país adquiera nuevos créditos para que además luego se pierdan producto de la corrupción.
En este momento no hay reserva. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a liquidar los activos del país? ¿O qué van a hacer? ¿Van a recortar más aún la inversión social? Todo eso atenta de manera gravísima contra la calidad de vida de los venezolanos, sobre todo los más pobres. Entonces, lo evaluamos con mucho, mucho cuidado, sobre todo en un contexto de tanta opacidad.
Y es que para nadie es un secreto que la baja del precio del crudo reduce drásticamente los ingresos del país, que obtiene 96% de sus divisas como producto de las exportaciones petroleras. Así lo advirtió el economista José Guerra a propósito del manejo que le dio el gobierno a la bonanza petrolera.
¿Cuánto robó Venezuela? Cero. No solamente que no robó, sino que se endeudó. ¿Qué hizo este gobierno? Acabó con la industria, acabó con las reservas del país, endeudó el país, ahora andan desesperados yendo a China con el sombrero en la mano, pidiendo plata e hipotecando los activos nacionales.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Mañana se instala un nuevo congreso aquí en Estados Unidos y no tiene nada que ver con el Día de los Reyes Magos. Lina Correa nos explica.
Un nuevo congreso, el número 114 en la historia del país, es una novedad en la vida política estadounidense, pero el panorama legislativo tiene un nuevo ingrediente, mayorías republicanas en Senado y Cámara, lo que significa mayores dificultades para la gobernabilidad de Barack Obama y una rotunda oposición en proyectos que la administración cuestiona.
Los electores están cansados de la inacción. Ellos quieren acción, y lo que eso significa, solo le doy unos ejemplos que no la sorprenderán, cosas como la aprobación de la construcción de un gasoducto clave, que pondrá a trabajar de manera inmediata a muchas personas. Haremos lo posible para contrarrestar el gran aparato burocrático de la administración actual.
Más crucial aún para la población hispana es la oposición republicana a las acciones ejecutivas instauradas por el presidente Barack Obama, como la del tema de inmigración.
También hemos hecho claro que desde el principio vamos a desafiar directamente las acciones unilaterales del presidente en materia de inmigración. Se puede esperar que este desafío al presidente incluya acción real en cuanto a la seguridad fronteriza.
El RIN está listo y la pelea bipartidista se tornará más intensa, como lo deja entrever la expresidenta demócrata en la Cámara, Nancy Pelosi.
Y es por eso que yo estaba realmente tan desconsolada. No creo que haya dicho ninguna vez esa palabra en el piso de la Cámara. Descorazonada.
Pero también es cierto que en algunos temas los republicanos están divididos y esta es una realidad que le puede ayudar al presidente Obama a impulsar sus proyectos o defender aquellos programas bandera que, como el conocido Obamacare, los republicanos insisten en eliminar.
Aunque tuvimos una elección que presumiblemente era un reproche al presidente, no creo que él realmente lo vea de esa manera. Y si bien tuvimos una elección que poner a los republicanos a cargo, no es claro que, como partido, tengan una sola voz unida.
Y esa división también se prevé en el tópico de las nuevas relaciones diplomáticas con Cuba y otro controversial tema, el análisis del levantamiento del embargo a la isla. Lina Correa, para La Voz de América.
Bueno, vamos a despedir este programa y estamos en víspera del Día de Reyes. Vamos a despedir a fondo con un tema de finales de los años 70 a cargo de Donna Summer y esto se llama On the Radio. I never told a soul.